continuamos aquí en Real Malicia Periodismo Intencionado por la FMRTL 105.5 de la Ciudad de Rosario en este caluroso día sabático. Ya estamos con el primer invitado del día, con Alberto Martínez, que es secretario general de la Asociación Profesional Policial APROPOL, con el que estaremos charlando, reflexionando a fondo sobre lo que dejó, ¿no? Lo que dejó este conflicto policial que duró varios días, que dejó como correlato a nivel nacional 11 vidas perdidas y que generó todo un debate que para mí, y esta es una opinión personal, se podría haber dado antes, ¿no? Porque esta cuestión argentina de siempre esperar a que haya muertos para proceder pasa en todos los órdenes, pasa desde el que anda en skate por la calle cuando no debería andar y cuando lo choquen ahí van a generar un proyecto para prohibir que anden en skate por la calle porque pueden ser muertos por colectivo. Yo he visto cuestiones muy locas. Desde eso, desde ese nivel hasta el nivel, por ejemplo, de la tragedia de Once, que no se invirtió lo que debía haberse invertido, que los ramales no estaban en buenas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa en la Argentina, somos argentinos. ¿Qué le vamos a hacer? Con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. En este caso, el de la protesta policial, me parece que se podrían haber anticipado ciertas cuestiones, más a la luz de los 30 años de la democracia, donde creo que hoy está más que claro que la única vía de solución de la puja de intereses entre el capital y el trabajo es la vía institucional. Me parece que eso está más que claro. Y los sindicatos, o el movimiento obrero organizado, como se lo quiera llamar, es lo mejor para esto, porque si no hay movimiento obrero organizado hay una situación de caos que se perjudican derechos de terceros. Pero bueno, estaremos dialogando sobre esto y más cuestiones con Alberto Martínez. ¿Cómo te va, Alberto?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va?
Bueno, ¿qué sensación te deja esto que ocurrió con la policía?
Sí, son sensaciones muy muy amplias, muy muy variadas, ¿no? Por un lado, digamos, la pena de las cuestiones que surgieron de forma colateral a un reclamo sindical justo. Vos lo mencionabas recién, el tema, estoy hablando a nivel país, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, 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 porque esto no fue exclusivo de la provincia de Santa Fe.
Sí, no, yo además soy secretario general de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios. La verdad que, bueno, en ese aspecto duele mucho bueno, lo que se inició en Córdoba y se trasladó inmediatamente a todo el país y de alguna manera está comenzando a rebotar en todo el arco gremial, porque esto es una de las consecuencias directas que va a venir de este salariazo policial. Por otro lado, lo que deja también es la sensación de un poco del deber cumplido, es decir, de haber puesto el hincapié necesario que demandaban las bases, digo esto ya como organización y en especial acá APROPOL, en cuanto a los reclamos sectoriales que hemos tratado de no apartarlo de lo que es el bien común. Por eso, bueno, hay algunas cosas que por ahí seguramente la iremos charlando en lo que queda de la entrevista, pero más allá de la dureza con que fuimos obligados a actuar, y esto también lo podemos aclarar y profundizar, creo que se ha logrado un hecho histórico, como pocas veces se ha visto, ¿no? En el reclamo propiamente dicho de la cuestión sindical, la cuestión gremial de la policía. Esto no tiene absolutamente nada que ver con hechos de saqueo, pillaje, vandalismo, robo y cosas que hacen los delincuentes. Tampoco es una extorsión, me parece que es una infamia.
Ahora, es verdad que esto sí habilitó toda una ola de saqueos y de vandalismo que No recuerdo ahora la cifra exacta, pero fue millonaria, verdaderamente.
¿Sabes qué pasa? Mira, yo creo que no es tan, porque digamos, me parece que se le...
No, digo, pienso por ejemplo en el pequeño comerciante, no, las grandes cadenas de supermercados que pueden despedir empleados según su lógica y con esto solventar gastos. Pienso en el pequeño comerciante que lo arruinaron de por vida en muchos casos.
Sí, pero hay
y no va a recuperar nunca más lo que...
Bueno, esto es lo que nosotros lamentamos, pues son nuestros vecinos, claro. Nuestros familiares, o sea, no somos, digamos, vivimos acá nosotros. El tema es el siguiente, que digamos hay una deliberada intención, y fundamentalmente desde lo que es el gobierno de la provincia de Santa Fe y a través de su vocero oficial, que es el diario La Capital de Rosario, perdón por nombrar otro medio, yo no, quiero no, ser bien, objetivo y...
No, de hecho justamente luego me iba a referir. Y también a raíz de lo que dijo Ariel Bulcico, no lo digo yo, no lo dice Antonio Guatemarco, un periodista desconocido, ilustre desconocido, sino lo dice Ariel Bulcico también, ¿no? De que no hubo un tratamiento adecuado de los medios de comunicación de este conflicto.
No, le mintieron.
Pero volviendo al tema, ¿cuál fue concretamente, así te lo pregunto, tu participación en este conflicto, ¿no? Porque se dijo mucho al respecto, se sigue diciendo, de hecho. Claro. Uno ayer abría La Capital y se encontraba con notas sobre tu persona, correríos entre periodistas que se dicen, se decía de todo, verdaderamente. ¿Cuál fue tu participación?
Claro, porque esto tiene que ver con cambiar el eje de la discusión. Precisamente para que hablemos de un otro ilustre desconocido, que soy yo, en términos políticos y... Y no hablemos de las cuestiones de fondo que nos llevaron a esta situación. Pero concretamente la participación mía, obviamente, yo soy el secretario general de un sindicato, no reconocido, pero de existencia real. Nosotros, por ejemplo, la AFIP nos reconoce como sujeto fiscal, tenemos CUIT. Claro. O sea, no nos reconoce el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación incumple la Constitución, los tratados internacionales, los acuerdos con la OIT. Y todos los pactos ha habido y por haber, lo hemos planteado, incluso esto hay expedientes en la Corte Suprema de la Nación que va camino a una resolución, y yo creo que es uno de los escenarios para abrir este tema. Ahora, la participación mía es encabezar como una de, yo creo que la principal organización, pero esto lo digo con mucha modestia, porque el tema de autoconvocado, la asamblea autoconvocada, vos recordás que la venimos fogoneando nosotros desde Apropol para que haya un movimiento mucho más amplio. Hay policías que no están de acuerdo con Apropol y me parece bien.
No, de hecho otros que... hay muchos policías, por suerte tengo gente conocida que trabaja, y digo de las bases, ¿no? De los jefes, que odian directamente la política. Odian la política y toda participación política como sindical, etcétera, etcétera.
Claro, bueno.
De hecho, entonces yo le digo, ¿qué pensás, por ejemplo, de Martínez a propósito? Es esto, es lo otro, y del otro es esto. Digo, bueno, pero alguien tenés que elegir, digo, porque claro. Si no, es muy complicado.
No, pero
es
entendible. ¿Sabes qué pasa? Nosotros en los institutos de formación se nos enseñaba que la política era mala palabra, que todos los políticos son unos delincuentes. No es tan así. No tan, pero... y el tema del sindicalismo era la última escala del infierno prácticamente en nuestra fuerza. Nosotros empezamos un proceso en el 2001, un proceso realmente, yo no diría ni siquiera ni por las tapas reformistas, directamente revolucionario, en el buen sentido de la palabra. Revolucionamos la relación laboral porque el policía descubrimos, lo primero que descubrimos que somos trabajadores, como tales tenemos derechos, obligaciones, y que no se nos daba un tratamiento justo, es decir, se nos daba un número, con ese número entrábamos y moríamos dentro de la institución, no existía la persona, nombre, apellido, no existía nada. Éramos una cosa, un objeto, no un sujeto. Y empezamos a trabajar sobre todo esto, es decir, va a llevar un camino donde muchos compañeros después se dan cuenta y te dicen, quizás alguno de los que vos has hablado, mira, la verdad que tenían razón, porque somos trabajadores, o sea, el hecho de que vayan a discutir o a exteriorizar su estado de ánimo, su bronca, su indignación, por un salario que es injusto, por no tener una jornada limitada de trabajo, eso es hacer política, pero a lo mejor hoy no lo comprenden en ese modo. Entonces nosotros armamos el tema autoconvocado para que esto sea más amplio, que no sea Apropol solamente. Obviamente, y no quiero rehuir la pregunta, somos los responsables institucionales y yo soy la cabeza del sindicato y bueno, como tal asumo todo. Esto
o
es claro.
sea, tu rol en la huelga policial.
Yo no estaba acá en Rosario, pero lo asumo completamente todo, porque además lo seguí telefónicamente, sugerí, di directiva dentro de mis funciones, claro. Trabajé desde las redes, hice pivoteé como secretario de prensa, claro. O sea, hice algunas otras funciones a 3.000 kilómetros de distancia, pero soy el primer responsable de todo esto, obviamente.
Claro. Ahora... eso el gobierno provincial, con Antonio Bonfatti a la cabeza, lo considera sedición o sedicioso, o que en todo caso desestabilizador, bien digo, de la democracia.
Sí, pero...
y el famoso mensaje ese, que no sé si salió o no a esta altura, porque ya se ha dicho de todo, del teléfono, de uno de los teléfonos de tu familia.
Sí, lo uso yo hasta nombre de mi señor, pero es mío el teléfono.
¿Salió efectivamente el mensaje?
Sí, tres, cuatro, cinco mensajes, varios, pero no de ahora, hace rato. Pero vos
fijate... ¿Eso tenían la intención de ser intimidatorios?
No. Pueden considerarse a lo mejor por parte de Bonfatti, el ciudadano Bonfatti, que es el que me mandó el número de teléfono en su momento con un amigo en común, para que si yo necesitara hablara directamente con él y nunca me atendió, como hacen siempre, puede sentirse ofendido, que vaya a la justicia civil y lo vamos a dirimir, porque yo lo trato de explotador y negrero. Porque la cantidad de, los 4.500 pesos que le pagaba el policía, la cantidad de horas que lo hacía trabajar, que son 240 horas mensuales, no hay jornada ni de trabajo, no tienen posibilidad de expresarse porque los persiguen. Entonces eso para mí es una explotación. Ajá. Si él cree que no, me tiene que demandar. Pero no es una cuestión penal esta.
¿Se hablaba de malas palabras en los mensajes? No, eso no sucedió, sí.
Mira, yo el tema de los mensajes, y ahora te digo textualmente igual, pero es una cuestión personal entre Bonfatti y Martínez.
Claro.
No tiene nada que ver lo institucional acá. Está bien, Bonfatti ejerce el cargo de gobernador.
Tiene una investidura, esa es la cuestión.
Está bien. Pero termina siendo una comunicación entre ambos. En realidad mía hacia él, porque no contesta. Prefieren rehuir el debate y acusar a través del
diario
de
la capital. ¿No pensaste era mejor no mandar esto porque puede generar suspicacia luego?
No, porque fuimos testimoniando.
¿O lo hiciste en el fragor de la huelga?
No, fue
ahí, antes. Sin pensar.
No, el tema de los mensajes es mucho antes.
Claro.
Porque es una forma de testimoniar todo lo... Yo, aparte, le dijimos todo lo que iba a pasar.
¿No fueron durante el conflicto?
No, antes del conflicto, no. Durante el conflicto le mandé el último mensaje donde le propuse que en vez de mandarme a llenar mi casa, que se dedique a buscar la banda de narcotraficantes que hay en la ciudad. El tema del mensaje, donde el diario La Capital pone solamente una parte, paga las 12 lucas, no pone al personal explotador y negrero.
Claro, pero punto suspensivo y comillas.
Claro.
No pueden entender cualquier cosa.
Claro, porque eso muestra la mala intención que tiene el diario La Capital, que lo que está haciendo es provocar mi muerte civil, ¿no? Porque hay que bancar 3-4 etapas del diario La Capital, como lo estamos haciendo.
Sí. Además, no, es más. Adelanto un tema que iba a tocar después del corte que hagamos, pero la foto de la nota tuya que sacó La Capital ayer fue, no sé qué término utilizar para describirla, porque...
Antológica, dijo un amigo.
Antológica, he ubicado el término, porque se trataba de una foto de un reclamo que vos habías hecho el año pasado,
sí.
Agarrándote los barrotes...
Sí.
Como para dar la sensación de que ibas a ir preso,
sí, están trabajando,
claro, era una cuestión, que Goebbels no tendría nada que envidiar,
el
ministro de propaganda nazi.
Pero además lo adelanto, es muy probable que esto sea así, con un juez genuflexo como Beltramone, un fiscal amanuense como Camporini, obviamente que están preparando esto, por eso a mi abogado...
Que hay que recordar que en estos momentos donde se habla tanto de los años 70, el padre de Beltramone, el coronel Beltramone, estuvo relacionado a lo que era la represión.
Era el segundo comandante del segundo cuerpo de ejército. Era el segundo de Trimarco. Ahora, las organizaciones de derechos humanos no dicen nada sobre esto. Porque acá hay una corporación donde también hay algunos tipos que estuvieron, torcidos en otra época. Pero eso no le miran el prontuario. Ahora, a los luchadores hoy, y fundamentalmente lo que tenemos por seguido, ropa azul o verde o color caqui como la prefectura, los uniformados, nos miran hasta el veraz. ¿Me entendés cómo es el tema? Entonces hay ciudadanos de primera y segunda, incluso para aquellos que dicen, que yo creo que, no quiero masificar, porque obviamente hay gente muy respetable con la cual yo tengo relaciones de amistad, pero hay unos cuantos que hacen del tema de derechos humanos un gran negocio. Hace 20 años, 30 años que laburan de eso y no producen nada. Es decir, ¿me entendés? Termina siendo una SRL muy, muy interesante, que lo único que falta es cotizar en bolsa, nada más. Pero ya me parece que esto es una tremenda locura lo que están haciendo. Es decir, una protesta, están criminalizando la protesta. A ver, ¿qué tiene que ver? Yo he visto paros policiales sin saqueo y saqueo sin paros policiales.
Claro. No olvidemos. De hecho, el año pasado fue, ¿no? El año pasado, el conflicto de prefectura, que no afectó a la policía, solamente fue prefectura y gendarmería, no hubo saqueo.
No, y acá tuvimos un paro nosotros, focalizado en el comando radioeléctrico. Nosotros le avisamos al gobierno, le envié a Bonfatti también mensaje de texto, de eso no hacen referencia, a pedido de los propios compañeros del comando radioeléctrico, para que no le alteren el horario, los querían recargar de servicio. Ante la demanda de la sociedad lo querían recargar más horas por el mismo precio. Es decir, lo estaban explotando.
Para finalizar esta parte de la entrevista, luego vamos a un corte. ¿Tu situación legal hoy cuál es? ¿La de situación legal? ¿Procesado? ¿No procesado?
No tengo citación, no tengo nada.
Porque Beltramón había dicho que te citó.
Pero hoy viste lo que sale en la capital, que dijeron que la suspendieron porque ahora dice que hay unas escuchas telefónicas que comprometerían a Martínez y además a otras personas.
Pero yo, la verdad, no es claro el tema, esa es la
cuestión. No es claro porque hay gatos cerrados.
La gente no entiende nada.
No, yo creo que la gente entiende todo, y cuando la semana que viene tomen medidas sobre mi libertad van a entender mucho más. Es decir, porque esto es una causa política armada, por eso...
¿Qué va a pasar la semana que viene?
La semana que viene es probable que me dejen preso, obviamente. O sea, necesitan correr el eje de la discusión. Acá lo que Bonfatti no le puede explicar...
Está diciendo es muy duro.
No, es la realidad, no, tampoco soy muy ingenuo, yo hago política. Lo que necesitan es correr el eje de la discusión y no decirle a la gente por qué tenían la forma que tenían al trabajador policial. Entonces es más fácil decir que Martín es un gran complotador, porque es medio diverso el tema. Te dicen, no representan a nadie, está totalmente desprestigiado, está exonerado, lo cual no es cierto. Yo estoy cesanteado, porque a mí la exoneración importa un delito. Yo nunca cometí un delito. A mí me cesantearon por hablar a la prensa sin autorización del jefe de policía.
En
época de Obey, con un reglamento de la NUCE. Mirá qué democrático que son estos muchachos. Bueno, entonces necesitan correr ese eje de la discusión. Acá lo que necesitamos hablar es de la seguridad. Y para hablar de la seguridad, hoy queda claro que no se puede hacer seguridad sin policía. No se puede hacer educación sin maestro, pero tampoco sin portero. Y lo que se han dado cuenta hoy es que necesitan a la policía. Este es el gran avance para la comunidad. Ahora, yo aprovecho, me pongo primero del lado donde van las críticas ahora, y esto va para la audiencia. Yo sé que no gusta que digan estas cosas, pero nos ocupamos debidamente, es decir, porque acá queremos seguridad, pero no importa tres pitos lo que gana un policía. Hoy lo saben.
Eso ahora lo vamos a discutir luego del corte. Vamos a un corte y volvemos aquí en Real Malicia.
See you.
Continuamos aquí en Real Malicia por Red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario. Pueden comunicarse con nosotros al 449-3737 interno 210 o al 156-86-3093 y enviar un mensajito de texto. Participar por las dos cenas para dos personas que sorteamos como todos los programas aquí del Bar del Negro. Y responder, reflexionar acerca de la consigna al día de hoy. ¿Está bien que los empleados públicos hagan paro? ¿Cuáles son los límites, si es que deben tener límites los paros de empleados, de servidores públicos? Y en el caso que respecta al tema que estamos tratando ahora, ¿la policía puede hacer paros? ¿Y cuál es el alcance que deben tener los mismos si es que consideran que pueden hacer paros? Continuamos con Martínez. Ahora quería preguntarte y saber tu parecer al respecto sobre estas personas encapuchadas que estaban en el conflicto. Primero te voy a dar mi opinión personal, no sé si coincidas o no. Yo particularmente estoy en contra de que haya gente encapuchada, ya sea en un conflicto policial o en uno de quebracho o en uno de organización de izquierda. Digo, bueno, no es que, para mí, mi opinión es que hay que manifestarse como uno es, mediante la democracia, y en todo caso recurrir a Gandhi y hacer acciones no violentas, o a Mandela, que murió por estos días y ahora tanto se habla de él, pero no dar la sensación de algo oculto, de algo turbio, porque eso era como que daba a pensar ciertas cuestiones. ¿Qué opinas vos al respecto?
Exactamente lo mismo. Lo que sucede es que hay compañeros que lo hacen los menos, con todo, con la mano, porque además eran muy pocos, lo hacen por deporte. Es decir,
¿qué significa?
El deporte que juegan todos los estúpidos que van a donde hay un conjunto de personas y siempre hay algún estúpido que lo hace creyéndose que es pícaro.
Pero vos decís que esa gente es mandada por otra, ¿no?
No lo descartamos. Incluso hubo gente que no, directamente no, nadie los conocía como policía. Y algunos que nosotros tuvimos que correr, nosotros digo porque encabezo esto, no estaba, pero que tuvimos que correrlos, apuntarlos dentro de la asamblea. Y correrlos, se tuvieron que ir porque venían a hacer otra cosa. Y no eran policía.
Yo te digo mi opinión personal. Yo fui, ¿cuántos días duró? 5 en la huelga.
4.
4 días. De los 4 fui 3. El viernes a la noche no, porque obviamente estalló a la 1 de la mañana. A esa hora estaba en mi casa, en el mejor de los sueños, publicando algo al respecto, porque otros medios no publicaban, pero...
Sí, yo eso
lo he visto, sí. Por adquirir el mejor de los sueños a esa hora. Pero los demás días que fui, cuando hablé con la gente del lugar y se lo pregunté, me decían, no, porque tenemos miedo a que no hagan sumario.
Bueno, a ese otro punto iba.
Y que luego, bueno, no nos echen de la fuerza.
Los menos...
Los sanciones, no sé.
Los menos son los que este grupito minoritario... Muy minoritario por deporte. Había gente con miedo. Una de las opciones era ir con lentes, ponerse un pasamontaña. Yo la verdad que a esta altura, ahora tampoco puedo recomendárselo. ¿Sabes por qué? Que hagan lo que yo hago, porque a mí me terminaron echando por esto en la policía.
Claro.
Entonces, los antecedentes y los límites los va corriendo siempre el gobierno, no nosotros. Nosotros surgimos y somos una organización a la luz del día, con expresiones públicas, se pueden compartir o no, se pueden estar de acuerdo o no en el estilo, en el contenido. Tenemos programas de radio, no de ahora, de toda la vida, apariciones en medios gráficos, hemos tenido nuestro propio...
Todo, de hecho, escribís tus pareceres, artículos de opinión en las redes, de ustedes,
o sea. Cuentas verificadas, vos fijate, son cuentas verificadas...
No es Seprin, la página esa que siempre se dice que es de los servicios de inteligencia...
No, esto es una página, una institución, yo tengo
mi página... Te pueden localizar en domicilio y nombre y apellido...
Digamos. No, pero aparte verificada con el mismo celular que dice que secuestraron, que no secuestraron, desde donde dice Bonfa y que le enviaron...
¿No secuestraron el celular?
No hay ningún celular secuestrado. No hay nada, es todo mentira eso. Es una gran...
¿Entraron a tu casa? Eso sí fue, ¿verdad?
Sí, fueron a allanar a buscar el celular, pero lo tenía yo en Río Gallegos.
¿En qué barrio es eso?
Y yo vivo Gaboto y La Prida.
ahí entraron a tu casa.
Sí, sí.
¿Por
sí.
medios violentos?
No, o... no, no, la estuve bien. Los muchachos, además, ni sabían que vivía yo ahí.
Ahí se hizo presente Beltramone.
No, Beltramone nunca dio la cara.
Nunca
apareció. No, ni siquiera lo atendió al doctor Lisandrello ayer cuando fue. Dijo que él mandó a decir que no estaba porque se había ido un procedimiento. Bueno,
por lo que se decía, ahí bueno, vos estabas de viaje, evidentemente, y atendió sí. a tu hijo.
Estaba mi hijo, estaba mi suegra, estaba mi sobrino, o sea, viste, se quedan los primos ahí siempre, y estaban normalmente, y bueno, vino la gente de las TOE, buscaron el teléfono, yo hablé en ese momento con ellos, digo, mira, no lo busques, buscalo, digo, de hecho tienen que hacerlo, digo, pero el teléfono lo tengo yo en Río Gallegos, que ha habido un congreso de sindicato policial a disertar, bueno, estaba Marcelo Saín, había funcionarios del gobierno de Santa Cruz, allá la relación es otra con el gobierno.
¿Ayer qué te decían de lo que pasaba acá?
Y estaban espantados en todos lados. Me llaman hasta de Uruguay, me dice, ¿qué pasa, Martínez? Dice, ¿qué en tu claro. provincia? No, o sea, nadie entiende nada.
Pasaste a ser el anticristo.
Pero claro, además, sin según ellos lo que analizan los medios oficiales y la capital, porque machacan sobre eso, no representan a nadie, no mueven a nadie, entonces no se hagan problemas, muchachos, si no, no me entendés, como que no tiene sentido.
Otra de las cuestiones que te quería preguntar es, antes que me olvide, si hubo o no hubo presencia de armas en la protesta, ¿no? Porque algunos advertían esa cuestión.
Mirá,
porque eso es repudiable, verdaderamente.
No, pero te voy a explicar cómo el tema. Por eso acá
lo que se puede utilizar para amenazar, digo.
No, pero de hecho no se hizo. Te voy a explicar por qué. No, primero, no hubo una exhibición de un arma, no hubo un tiro al aire, no hubo nada. Nosotros estamos obligados a portar las 24 horas del arma, o sea, la ley nos obliga. El único que nos puede desobligar a entregar el armamento es nuestro cadena de mando. Nosotros ofrecimos públicamente entregarla. ¿Sí? Nadie dio la orden, es decir, cumplimos la ley, la última orden que tenemos. Lo que sucede acá, por eso ayer hablaba con una radio y después tituló La Capital, que era una cuestión de estética. En realidad...
Sí, con el programa de Grandinetti y Richardino.
Y Richardino. Me dicen, sobre el tema de que se veían las armas, dice, ¿alguna autocrítica? Sí, que tenemos que mejorar la estética. Y un poco se molestaron. Pero en realidad es una cuestión...
Claro, lo tomaron como una chicana.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que verdaderamente una cuestión estética. ¿Por qué? Porque estamos gordos, panzones, compramos remeras baratas que son cortas. Cuando vos levantás el brazo se ve la pistola en la cintura. Esto es lo que verdaderamente pasó. O sea, no hubo una exhibición. Y el arma nosotros la tenemos que portar. Ahora, no es fácil entregar 5.000 pistolas. ¿Vos te imaginás que son 5.000 pistolas en una montaña de fierro? ¿Dónde la entregamos? ¿Quién se hace cargo de la custodia? Es decir, todas estas cosas...
Claro, nosotros... sería como el desarme centroamericano luego de la guerra civil.
Ahora, el Estado está en condiciones de dar ese paso. ¿El gobierno está en condiciones de tomar esa decisión política de desarmar a los 5.000 policías en Rosario?
¿Qué opinás de esta...? Bueno, hay un video inclusive circulando.
Ya no necesitamos las armas, esto es lo que quiero decir, claro. Antonio.
¿Qué opinás de esta intimidación que sufrió la periodista de Canal 5, Belén Salvañá?
No, nosotros repudiamos... Mirá, con Belén yo tengo la mejor relación, ha estado en los paros con nosotros. Acá yo, por eso te digo...
¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se salió de carril?
No, una actitud individual.
¿Un ataque de locura del muchacho?
Una actitud individual de uno, nosotros repudiamos todo eso, es más, fue llamado al orden.
Porque eso, te lo digo en serio, no estoy mintiendo con esto... generó miedo, ¿no? Persona de edad que conozco, 70, 80 años, le hizo recordar otras épocas no tan felices de
bueno,
Argentina.
Bueno, no, nosotros no somos eso, es decir, son actitudes individuales. Esto es lo mismo que, mirá, vos sabés que mal, estamos tan mal que ayer por primera vez le envié una respuesta a un Twitter de la señora presidenta, donde destacaba ella que en la casa de un policía en Entre Ríos, que en realidad la casa de la madre de un policía, habían sacado algunos artefactos robados en los saqueos. Y es probable eso, no uno, puede haber otros casos, lo cual no representa el conjunto de los trabajadores.
Claro, ese hecho no implica que haya toda una red de organización no, para llevar a cabo un...
Yo no la conozco la red, claro. Que la muestren.
No, si por eso,
porque también ya lo
dije antes, cuando comparan esta protesta policial
no.
con el levantamiento de Carapintada de 1987, me parece que no tiene nada que ver.
Pero
inclusive periodistas que respeto mucho y siempre sigo, como por ejemplo Dante López Foresi, decía, acuérdense que el levantamiento de Carapintada empezó con reclamos salariales.
Digo, no, ¿pero qué tiene que ver? No tiene, pero absolutamente nada que ver. Mira, pero yo te cuento este caso. para ver la desmesura con la que se trata incluso de la primera magistratura. Y además, lo que, porque después me dio miedo, digo, yo escribiéndole a la presidenta y diciéndole esto que te voy a contar ahora, pone ella el Twitter que salió hoy en los diarios. Entonces yo le pongo respuesta, vemos bien que actúe la justicia, señora. Pero también recuerde que en Uruguay secuestraron un yate de Jaime. ¿Me entendés cómo el tema?
Esa es decir, y otras cuestiones más.
No, pero la anécdota. Y después me puse a pensar, a reflexionar. Estaba solo en la oficina. Y digo, yo no le puedo decir esto a la Presidenta de la Nación. O sea, le dije lo que sentía y le dije una verdad creditable. Digo, pero qué tan mal estamos institucionalmente que yo le tenga que contestar esa barbaridad a la Presidenta. Porque la Presidenta se ocupa de las barbaridades. Entonces, ha hecho un lenguaje y un nivel tan llano que hoy ya no se distingue la Presidenta. Es decir, no nos queda resto institucional.
Volviendo a lo que ocurrió aquí, específicamente a Rosario, que es lo que me interesa más personalmente a mí. Cuando yo fui los 3 días, a mí la verdad que no me pasó nada, no me quisieron golpear, ni intimidar, ni nada por el estilo. Esto también quiero decirlo, digo, porque si no, me parece como que hubieran intimidado a todos los
periodistas. No sé lo que pasó con Belén, aparte de chiquita,
linda. Sí, tengo que contar como anécdota, por ejemplo, el último día, no recuerdo ahora qué día era, qué día caía, lunes, ¿no? Puede ser el lunes, creo que era. No estoy bien seguro. Fui, por ejemplo, estaban tus compañeros de Apropol, estaba Noel, ¿cómo es el apellido?
Suárez,
del Noel Suárez, de estaba Portillo, que me dijo que no tenía voz, prácticamente estaba sin voz, sí, porque había gritado tanto. Y me dice, bueno, ahí Antonio, no es conveniente en este momento que no entreviste, porque estamos con el tema de la negociación. Yo lo entendí.
Claro.
Y por eso, a ver, esto tiene que ver con reflexionar sobre qué implica la labor del periodista. El periodista es un nexo y luego puedo reflexionar sobre los acontecimientos, pero hablando mal en criollo, no ir a buscar bar. ¿Qué quiero decir? Si hay alguien que me dice, mira, ahora no quiero que me entreviste o no puedo que me entreviste, yo no podía obligarlo a llamar a un camarógrafo, hacer un show para hacer quedar como que esto es un ataque a la libertad de prensa. Eso quería dejarlo en claro también. Y por otra parte, ese mismo día, por ejemplo, cuando no pude hacer la entrevista a él, le hice una entrevista a Darío Ojeda de la Agrupación de Orden Público, claro, que mirá lo que es mi ignorancia sobre la policía, que pensaba que era una agrupación política. Y dice, no, se llama así, Agrupación de Orden Público, claro,
depende,
de la policía, claro.
En las comisarías de ahí.
Claro, y fue interesante el testimonio. También quería rescatar lo de la primer bombero transexual, Angie Álvarez, que estaba presente en el...
Sí.
Y que generó toda
negociadora también, junto con Portillo.
Una cuestión bastante, a ver, ¿cómo podemos decir? Interesante para pensar, porque periodistas, entre comillas, progresistas, que antes rescataban su lucha, todo el impulso que había puesto para que se le dé el documento con el nombre que ella quería tener, en este momento no decía nada porque se trataba de una policía haciendo huelga.
¿Sabe por qué?
Y mira esto, y te termino con esto. Angie puso justamente en Facebook una frase que me llamó la atención. Decía, sí, soy travesti, soy policía, si no te gusta, no te lo cabe, que digo, eliminame el Facebook. Una cosa así.
Claro, si no te cabe. Sí, no, la leí.
Pero tenía razón, digo, porque no...
¿Sabe qué pasa? Acá hay un problema. Acá hay un relato. Yo, esto no es ni anti ni a favor de, porque digamos, veo cosas buenas y cosas malas, ya me parezco un amigo mucho, de gobierno nacional, de gobierno provincial igual, es decir, tenemos serias diferencias, pero algunas cosas nos parecen interesantes, las hemos acompañado incluso públicamente, las menos, desgraciadamente. Sí. Ahora, acá hay un relato oficial del cual nadie puede salirse, nadie puede sacar los pies del plato. Es un Estado estalinista, esta es la realidad, aunque no lo diga. A nivel nacional y provincial, son socios además. Son socios. Acá el gerente socio de la corporación es Luis Rubeo y pibe Rossi.
Claro,
con Antonio Bonfatti y compañía. Esta es la realidad. Por eso vienen los impuestazos, por eso vienen todo lo que está pasando en la provincia. Son socios en todo.
No, para ilustrar esto.
En lo que no se han puesto de acuerdo todavía en esta provincia, por eso hay golpeteo entre las fuerzas provinciales y nacionales en quién maneja el narcotráfico. ¿Me entendés con el tema? Complicado. Cuando se pongan de acuerdo, que yo creo que están caminando eso.
Es duro lo que está diciendo.
No, pero es la realidad. Es la realidad, ¿viste? Entonces, cuando se pongan de acuerdo, dividan el mercado, acá todos felices. Pero los pibes nuestros volándose la cabeza, cagándose la vida, disculpame el término, porque no encuentro otra para reflejar de esta forma. Aparte, una radio que tiene onda, ¿no? Pues se puede hablar,
Sí, se puede hablar.
Tiene una onda más joven, digo. No tan acortonada. Pero, esto es lo que está pasando. Este es el... el gran problema. Y lo que ha ocurrido acá con esto es que se han disparado todas las variables de esta realidad. ¿Cómo hacen ahora con los otros gremios? Es decir, porque esto tiene un efecto.
Bueno, a eso es justamente lo que iba. Ya hoy Municipales dijo que quiere un bono para Reyes, algo así, no recuerdo lo voy a dar.
Claro.
A los provinciales le tuvieron que dar un bono extra. Digo, todo esto se podía haber evitado si en su momento. No digo que se haya sindicalizado la policía, que se sindicalizara, digo, pero que el gobernador llamara una mesa de diálogo.
Pero esto demostró que el gobernador mentía, miente, porque el gobernador dijo que estaba rascando la olla, algo quedaba.
Claro, no, pero eso también lo que me pregunto, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar todos los sueldos que hay que pagar?
Claro, ¿me entendés? Ahora se le dificulta.
O inclusive para la policía, porque fue un 42% de aumento.
Sí, pero...
Fue así. Lo que pasa es que los sueldos estaban retrasados.
Antonio, en términos políticos, nosotros, la única virtud que tuvimos es que esta vez picamos en punta, gremialmente. Es decir, yo voy a aclarar una cosa, porque si no parece que esto es un automóvil para la organización a la cual yo pertenezco, que es una partecita importante, la columna vertebral de autoconvocado. Pero esto se hacía con o sin Apropol.
Claro.
Esto se hacía con o sin Apropol.
No eran imprescindibles los Apropol.
Éramos necesarios, pero no imprescindibles, claro. Igual que el resto. Es decir, esto se hacía sí o sí. Hemos tenido la virtud, creo yo, y aprovecho a felicitar a todos los compañeros que han estado, a los militantes, los cuadros dirigentes. Hemos estado a la altura de las circunstancias y nos hemos manejado con dignidad y dentro de la ley. Y vamos a pagar todas las consecuencias necesarias de pie, empezando por el secretario general como corresponde.
Ahora, esto que pasó se podría haber evitado, sinceramente, si se hubiera debatido la sindicalización mucho antes.
Pero,
países como Uruguay, como
11
Sudáfrica,
años, 12 años estamos con eso,
como Holanda, como otros países del mundo tienen. Sí, me parece que hay que discutir el tema del derecho a huelga, que para mí no debería haber derecho.
Pero
a huelga.
No, focalicemos.
Para mí, mi opinión. Algunos dicen que puede tener derecho a huelga sin armas.
Antonio, ese es el argumento de los que no quieren hacer nada, no vos,
claro.
Sino del poder. Nosotros no queremos poder, es más, no debiera haber huelga.
Porque también hay que decir otra cosa, y con esto
aunque es un derecho de todos los
trabajadores. Lamentablemente se me ha terminado el tiempo, pero UPCN y ATE no pueden negociar por ustedes.
No.
Por más que tenga la mejor onda,
no
hablando en criollo, digo, pero son sindicatos que se dedican a otras cuestiones, no tiene que ver con su labor, la labor de un portero, y no estoy menospreciando al portero, digo, pero son cuestiones diferentes.
Antonio, nosotros, yo esto lo hablé con el ministro Tomada en el 2005, me pidió un mes. Volví, me dice, lo hablé con Néstor, con el expresidente, con Néstor Kirchner. Él estaba de acuerdo, yo también. Él me dijo, sí, muchachos, tienen que tener el sindicato. El ministro de Trabajo de la Nación. Cuando volvió dijo que no. Y me dijo, ¿por qué? Nos dijo, porque éramos tres personas en esa reunión. Nicolás Massi y un compañero que es el secretario general de Salta. Nicolás Massi es el secretario general de uno de los sindicatos de Policía de Buenos Aires. Los gobernadores pusieron el grito en el cielo y las cúpulas se plantaron. Esta era la realidad. Nosotros lo que necesitamos hoy es una gremiación acotada, que lo venimos pregonando de la Federación Argentina de Sindicatos Penitenciarios, de la FACIP, donde nos focalicemos en el reconocimiento del Estado para que no ocurran todo este manoseo institucional al cual estamos siendo sometidos hoy los dirigentes y la persecución que sufren incluso nuestros afiliados. Y por el otro lado, el tema de sentarse en paritaria. No en una paritaria amañada como quiere ahora, una paritaria renga como quiere armar el gobierno de Bonfatti, donde van a poner tres o cuatro figuretti a dedo por la cúpula, y donde las organizaciones que legítimamente nos hemos dado los trabajadores no tenemos ni son ni ton. Y esto convalidado también, debo decir, que son grandes responsables por el Poder Legislativo, que es una escribanía que lo único que hacen es levantar la mano para darle impuestazo a la gente, y no hacen otra cosa y miran para el costado.
Perfecto, te agradecemos mucho, Alberto, sé que postergaste otras cuestiones personales para venir acá, o sea, te lo agradecemos verdaderamente.
No, ha sido un gusto.
Y nos sirvió para reflexionar, que es lo que intentamos hacer aquí humildemente de este programa.
Bueno, gracias, muy amable. No crean todo lo que dicen los medios del poder. Vean, tienen programas como este y además tienen las redes sociales.
Adiós.
con más.